Vamos a saludar al señor presidente de la República de Colombia, el doctor Álvaro Uribe Vélez. Señor presidente, lo saludamos desde Barranquilla. Muy buenos días.
Bueno, muy buenos días. Quiero saludarlos muy respetuosamente a ustedes, en emisora del Atlántico, a Jorge Cura, a Rodrigo Meléndez, a Miriam Peña, y saludar a todos mis compatriotas de Barranquilla y del Atlántico.
Bueno, presidente, le cuento que está también José Granado del diario El Heraldo y tenemos también el acompañamiento de los compañeros de ZonaCero.info. Presidente, en 8 oportunidades hemos tenido la fortuna de entrevistarlo a usted aquí, estaba revisando los archivos. Hemos tenido con usted en promedio una entrevista por año, teniendo en cuenta que el presidente ya está cumpliendo 8 años en el gobierno. Siempre que hemos hecho una entrevista con el presidente Uribe, hemos tocado temas de la región, de Barranquilla. Pero en esta octava entrevista vamos a cambiar el sentido porque hay una serie de situaciones que nos obligan y nos motivan a hablar de otras cosas. Hay varios temas sobre la mesa, presidente, pero creo que uno que llama la atención es lo relacionado con unas palabras suyas en San Gil, en Santander, que las presentamos el día anterior. Usted se refiere a la seguridad democrática y reitera que esta no puede caer en manos de un caballo discapacitado. Entre otras cosas, ese tema es hoy...
Jorge, perdóneme, presidente. No, ese tema no lo acepto porque no es así.
No, presidente.
Se hicieron asociaciones indebidas.
No, presidente, no pero mire, presidente, es tema del editorial de hoy del Heraldo, presidente.
Donde tenía unos alcaldes campesinos con quienes, en alguna forma me entiendo, yo soy sumamente respetuoso de las personas y ese tema no lo acepto.
Presidente,
tema no lo acepto, Jorge.
No, presidente, pero mire...
Yo soy sumamente respetuoso de las personas, yo soy un combatiente de las ideas, pero respeto a las personas.
Es que
con mucho gusto, otros temas. Si quiere hablemos de la seguridad democrática en sus dimensiones. Lo que he dicho yo es que la seguridad democrática es una seguridad todavía por construirse en Colombia, que apenas hay unos pequeños cimientos que no podemos dejar que se debilite la tendencia. Le he pedido a mis compatriotas en todas partes que no podemos cambiar el rumbo, que hay que mejorarlo. Por ejemplo, cuando yo estaba en San Gil este lunes, recordaba que al principio del gobierno allá no iban los turistas por miedo al secuestro. Hoy es una de las zonas del país con más prosperidad en materia de atracción de turistas. Al otro lado del río está la Serranía de Chiribiquete, lo que se llama la Serranía de los Cobardes. Secuestraban personas y las mantenían escondidas en esas serranías. Era un desastre. Hoy ha mejorado mucho. Entonces estábamos examinando ese tema de la seguridad en esa área de San Gil, El Socorro, Barichara, Charalá, el río Fonce, donde van tantos turistas buscando el río por deportes de aventura, y examinando la necesidad de que esa seguridad sea fuerte, de que esa seguridad no eche para atrás en un país que ha tenido 200 años de vida independiente y escasos 47 años de paz, y además expresándoles la diferencia entre lo que ha sido esta política de seguridad y lo que es una política de represión. Y esa que es la tierra, allá nació el movimiento comunero, y allá explicábamos ese día cómo a la luz de la historia, y es bueno recordarlo en estos 200 años, el movimiento comunero se parece en alguna forma al movimiento de Juan Sin Tierra en Inglaterra, porque ambos fueron una rebelión contra los abusos de los gobernantes, de los monarcas en materia de tributos. Y al movimiento comunero, en lugar de haberle dado una respuesta democrática, lo que se hizo fue maltratarlo, lo que se hizo fue asesinarlo. Lo recordábamos ese día para establecer la comparación entre lo que es la represión y lo que es una política de seguridad con valores democráticos, como esta política, que bastante conveniente ha sido para esta patria colombiana y que nosotros anhelamos que se pueda mantener con toda la fortaleza, porque todavía el avance de esta política no es irreversible.
Bueno, para terminar el tema, usted no se refirió a nadie en particular.
Esa pregunta ni se la acepto, porque usted me ha entrevistado 8 años y me conoce con absoluto respeto por las personas. La verdad es que el periodismo tiene toda la libertad, pero los humanos también tenemos la libertad de pedir que se nos respete.
Presidente, disculpe, le habla José Granados del Heraldo, pero es que no son los periodistas, presidente, en todo el país se entendió que usted se estaba refiriendo al doctor...
No entendió eso fueron unos periodistas que fueron a fueron a decir eso, pero ese no es el tema. Aquí estaba mirando yo, por ejemplo, el tema de seguridad de Barranquilla, que es un tema bien importante, y del Atlántico. Cuando yo llegué a la presidencia, en el Atlántico teníamos 662 homicidios por año. Eso se ha reducido enormemente. Ha sido mayor la reducción en el Atlántico que la misma reducción en Barranquilla. La reducción en el Atlántico es maravillosa, a pesar de que un solo homicidio es malo. En Barranquilla tuvimos un enero de este año con mucha preocupación. Eso ha venido mejorando. En este momento ya en la ciudad tenemos 9 homicidios menos que el año pasado, cuando en enero se nos había crecido, pero todavía en el departamento, en el área metropolitana de Barranquilla, tenemos 6 homicidios más que el año pasado. Estaba mirando también el secuestro. Uno hace algunas décadas pensaba que el Atlántico era un departamento libre de secuestro, la ciudad de Barranquilla, y cuando empezó este gobierno había avanzado bastante el secuestro allí, como en toda Colombia. Se ha presentado también una importante reducción. Y estaba mirando otros temas de Barranquilla y del Atlántico, como es el hurto de carros, el hurto de motos. En el Atlántico este año tenemos 3 casos menos. En el mismo periodo del año pasado iban 7 casos. En el periodo de este año van 4 casos. En motos, en el mismo periodo del año pasado teníamos 26 robos. En lo que va este año, 11 robos. En la metropolitana de Barranquilla, en carros, tenemos 106, iban 126 el año pasado. En motos tenemos 257, iban 283. Hay unas reducciones, pero no significativas. Yo voy a hablar hoy con la Policía Atlántico, con la Policía Metropolitana, con el señor General Gamboa, director de la Regional de Policía, a ver cómo ajustamos eso. Y estaba viendo también esta mañana en materia de seguridad en el Atlántico de Barranquilla el tema de hurto a residencias. En el departamento menos 32%, en la ciudad de Barranquilla en el hurto a residencia menos 9%, el comercio, el departamento registra los mismos 12 casos, no hay reducción, en personas tampoco. En la ciudad de Barranquilla en el hurto al comercio aparecen 110 denuncias menos que el año pasado, en el hurto a personas 381 denuncia menos, porque hace 8 años el país anonadado, el país totalmente atribulado por el tema del secuestro, de los atentados terroristas, de las destrucciones de municipios, no alcanzaba a pensar en el tema del hurto callejero, del hurto al comercio, del hurto a residencias. Y yo creo que hay una cosa muy buena, que hoy el país es muy exigente en esa materia, lo cual está muy bien.
Mire, señor presidente, y yo le voy a ayudar un poquito, si usted me permite y con todo respeto. El presidente que más le ha ayudado a Barranquilla en los últimos años es usted, es usted. Usted nos está poniendo el Transmetro, tenemos un sistema de salud que va a ser modelo a nivel nacional, nos está ayudando con el problema de los caños del mercado público, nos está ayudando con muchas obras aquí en Barranquilla que no habíamos visto hace muchísimos años.
Siquiera se pudieron hacer, Jorge, pero las obras esas para defender el canal navegable.
Sí, presidente.
Inclusive en esta sequía que fue tan preocupante, no fue tan extensa en el tiempo, pero fue muy, muy profunda.
Sí.
Con ese bajo nivel del río Magdalena, el canal navegable operó gracias a las obras que se han hecho, unas obras que tuvieron un costo bastante elevado y que todo indica que quedaron bien.
Sí, presidente, pero con todo respeto, si usted me permite, me gustaría que me respondiera las preguntas que nosotros le queremos formular.
No, Jorge, porque es que hay temas, por ejemplo, ese otro tema.
No.
Mucho gusto, hablo
ya,
de lo que sea.
Ya
de
no
seguridad.
Vamos, ya no le voy a tocar la primera pregunta. Vamos,
correcto,
vamos a pasar a otra. Pero, presidente, permítame conducir la entrevista. El MOE, la Misión de Observación Electoral, le ha solicitado a usted no intervenir en política. ¿No cree, señor presidente, que es sano para la democracia que cada candidato haga su política sin intervenciones externas y sin ayudas del gobierno? Y le digo esto, presidente, porque revisando sus intervenciones, hemos leído los documentos de la Casa de Nariño, siempre hay una oportunidad, usted es una persona muy inteligente, maneja muy bien el juego de las palabras, y siempre el asunto de la intervención. ¿No sería mejor que cada candidato se defendiera solo y que viera qué hace con respecto a su campaña?
Jorge, yo soy un convencido, y lo he dicho todos estos años, que este país no le prestó atención al tema de seguridad. Tuvimos unos niveles de asesinato muy alto, de secuestro muy alto. No estamos en el paraíso, pero vamos mejorando. Y por eso he defendido desde hace mucho rato la necesidad de continuar estas políticas, continuarlas en el buen sentido, como dijera un profesor mío, continuarlas en una senda de mejoramiento continuo, sin estancarlas, sin desviarse del rumbo, pero mantener el rumbo. Yo veo, por ejemplo, Barranquilla con desempleo de un dígito. En esta crisis de la economía internacional y en esta crisis de la economía colombiana, y veo que además de todos los atributos de Barranquilla, su localización, el empuje de sus ciudadanos, ha servido mucho la política de promoción de inversiones de este gobierno. Nosotros, en los gobiernos del pasado fueron gobiernos no enemigos de la promoción de inversiones, pero no la hicieron. Nosotros hemos hecho una gran política de promoción de inversiones. Barranquilla es una muestra. Todas esas nuevas empresas que están instalando allí, lo que está ocurriendo con las zonas francas, etcétera. Y esa política yo creo que apenas está empezando a dar sus frutos. Me parece que el país tiene que ser muy cuidadoso en eliminarla. A mí me preocupa cuando oigo decir que van a eliminar los estímulos tributarios que introdujo este gobierno, que en Barranquilla sí que han producido sus buenos resultados. Uno lo ve en todas esas instalaciones productivas y de servicios que están llegando a la ciudad de Barranquilla. Y usted anotaba un punto que tiene que ver con la tercera política nuestra, que es la política de inversión social, de construcción de cohesión social. Es una política que ha sido más de resultados que de discurso. Y esas políticas van de la mano. Yo creo que en el país ha habido una buena revolución cultural en este gobierno. Antes los ciudadanos no asociaban la seguridad con la política social, creían que se excluía. Incluso durante mucho trecho de mi gobierno dijeron, Uribe es la guerra, no hay política social. Y yo creo que ahora se empieza a reconocer que han ido de la mano la política de seguridad con la política social. Lo que se ha hecho en Barranquilla en materia de educación, en materia de salud, en materia de familias en acción, bienestar familiar, el SENA. Entonces, para darle una respuesta concreta, yo he venido en la defensa de la continuidad de estas políticas, de mantener el rumbo, mejorándolas, porque 8 años con estas políticas es un tiempo muy corto. Inclusive todos esos meses en que se debatía el referendo, a mí se me preguntaba por mi propia reelección y yo contestaba, a mí me preocupa perpetuar al presidente, pero también me preocupa que no se mantenga el rumbo de estas políticas. Me preguntaban por la reelección y yo decía, estoy es por la reelección de estas políticas. Y esa tarea sí me parece muy necesaria para Colombia, apreciado Jorge.
Presidente, ¿y por qué no pensar que esas políticas pueden ser continuadas por una persona diferente a alguien del partido de la U, por ejemplo? ¿Por qué no pensar que las fuerzas militares, usted lo ha dicho muy bien, permanentemente, que son muy profesionales? Usted ha dicho, siempre ha alabado el profesionalismo de la policía, por ejemplo. ¿Por qué no pensar que esas políticas pueden seguir adelante con un candidato diferente a Juan Manuel Santos, por ejemplo?
Yo he sido toda la vida un hombre de coaliciones. Inclusive lo que hice fue construir la coalición Primero Colombia. Yo no soy un hombre sectario de partido. He pertenecido por a la base de un partido. No he sido hombre, he creído siempre en la política de coaliciones. Yo lo que creo también es que unas políticas como estas, su continuidad requiere que haya sincera convicción. La lealtad es un valor integral. Entonces, uno pregunta mucho por el tema de la lealtad para poder formarse en su interior un juicio sobre si hay instrumentos de lealtad que garanticen la continuidad de las políticas. Por eso he hablado yo de la sincera convicción, del genuino compromiso. Es bien importante en esto, pero a mí lo que me corresponde es defender las políticas, y en ese tema he estado, y yo creo que es bien importante. Por ejemplo, ahora tratando de culminar bien los 100 días que le faltan a este gobierno, he estado muy atento a que podamos, el lunes santo en la ciudad de Montería firmamos unos contratos honorablemente adjudicados, como lo ha hecho este gobierno, para el Caribe colombiano, que tienen que ver con las autopistas Córdoba-Sucre y con lo que se llama Ruta Caribe entre Barranquilla y Cartagena. ahora estoy pendiente de dos finales muy importantes para el Caribe colombiano. Poder en los próximos días suscribir en la ciudad de Barranquilla o en la ciudad de Cartagena una adición por aproximadamente 200 mil millones al contrato de la Vía del Mar para avanzar en esa doble calzada. Eso incluiría unos 20 kilómetros adicionales en el trayecto de Barranquilla hacia Cartagena y, por supuesto, más avances en el trayecto de Cartagena hacia Barranquilla. Y estoy pendiente de una licitación, ojalá la podamos adjudicar en junio, que completa todo este programa de vías en el Caribe, que tiene que ver con la carretera que viene desde Panamá, por el Chocó, el Urabá antioqueño, Córdoba, Sucre y todos los departamentos del Caribe. Tiene que ver con unos trayectos muy importantes de La Mojana. Este es el gobierno que más ha atendido La Mojana, tanto en control de inundaciones como en vías. La Mojana, que es una despensa alimentaria del Caribe colombiano, tiene que ver con el sur de Bolívar. El sur de Bolívar es una zona que ha vivido expósita. Nosotros le construimos el puente sobre el río Magdalena. En esta licitación están incluidos unos tramos viales de gran importancia y tiene que ver con la depresión Momposina, donde se haría el segundo puente en la isla de Mompós. Este gobierno construyó el primero, y una comunicación muy importante de la isla de Mompós con Cartagena, con Barranquilla, con Santa Marta. Esto es, estoy en la defensa de estas políticas y procurando trabajar con todo el amor a la patria hasta el último día de gobierno y con temas pendientes fundamentales para el Caribe colombiano, como es este tema de las vías del Caribe colombiano. Sí. Ahora, yo sí creo que la lealtad es un concepto integral. Entonces, como concepto integral, uno piensa en la lealtad, para pensar en la lealtad a estas políticas tan importantes que necesitamos para que el país no abandone el rumbo.
Presidente, con respecto al tema de las vías, y después volvemos al otro tema nacional, ya que usted lo analiza, la costa está al borde de quedar incomunicada por la arremetida del mar sobre la carretera que une a Barranquilla con Ciénaga, en el Magdalena, y que es el puente para llegar al interior del país. Entiendo que en un consejo comunitario en Santa Marta que usted presidió, se declaró la urgencia manifiesta para adelantar las obras, pero de acuerdo a lo que se me informó la tarde anterior, nos hemos enterado que la licencia ambiental está muy demorada y sin licencia ambiental no se pueden adelantar las obras. ¿Desde la Presidencia de la República se podría agilizar este asunto, señor presidente?
Jorge, lo hago ya mismo, porque es un tema bien delicado. Nosotros logramos arbitrar unos recursos significativos del Fondo Nacional de Regalías para controlar esa erosión. A mí se me dijo la semana pasada que ya iba a empezar la obra. Entonces, me sorprende usted con esa noticia, pero tan pronto cuelgue con ustedes, inmediatamente llamo al INCO y llamo al Ministerio de Ambiente, porque no estaba al tanto de que tuvieran una demora por la licencia ambiental.
Señor presidente, esta pregunta tiene que ver con justicia. Dice el periódico El Tiempo que este jueves termina el plazo para que víctimas del conflicto armado reclamen indemnización del Estado. ¿Usted qué le responde a casi 200 mil personas que reclaman por los asesinatos cometidos por los grupos armados ilegales como la FARC y el ELN? Ahora la Comisión Nacional de Reparación, la Fiscalía y la ONG como la Fundación Arcoíris advierten que muchas de las víctimas se quedarían por fuera, porque el director de Acción Social, Diego Molano, manifiesta que extender los plazos de inscripción para las víctimas ya no es posible, señor presidente.
Vamos a mirarlo, pero yo creo que ha sido un gran logro de este gobierno. Uno de los logros de la política de seguridad democrática ha sido crear las circunstancias, las condiciones para que las víctimas reclamen. Antes las víctimas lloraban en los funerales, pero no reclamaban. No reclamaban por temor a la venganza, no reclamaban porque lo encontraban inútil. Hoy tenemos más de 280 mil víctimas registradas. Este gobierno, en eso que llamamos una política que introdujo este gobierno, que se llama la reparación administrativa de las víctimas, este gobierno ha dedicado más de 700 millones de dólares a la reparación de las víctimas. Solamente para este año hay 300 mil millones en el presupuesto para avanzar en esa política de reparación de víctimas. Ahora, yo creo que reparación total no hay, el dolor ha sido muy grande, pero todo esfuerzo de reparación anula semillas de odio, todo esfuerzo de reparación evita venganzas, todo esfuerzo de reparación ayuda a construir conciliación en la sociedad colombiana.
Señor presidente, nosotros los colombianos, me parece que hemos venido avanzando mucho en esto de la cultura política, del poder decidir hacia dónde direccionamos nuestras preferencias electorales. Con todo respeto, ¿no le parece que de pronto, cuando se hacen insinuaciones sobre la continuidad de ciertas políticas, se está señalando con un dedo a un candidato y que los colombianos somos lo suficientemente adultos políticamente como para tomar nuestras propias decisiones?
La verdad es que yo pertenezco a una generación que no ha vivido un día de paz. Yo pertenezco a una familia que hace parte del 50% de las familias colombianas que han sufrido esta violencia. Las generaciones vivas colombianas desde 1940 hasta la fecha no han tenido un día de paz. A principios de los años 40 se reinició la violencia entre los partidos. Terminó a finales de los años 1950 con los pactos del Frente Nacional. Aparecieron las guerrillas marxistas del odio de clases. La lucha política era una lucha violenta la que ellos proponían. Tenían como objetivo la destrucción del Estado de Derecho, la construcción de la dictadura. Vino la reacción igualmente cruel del paramilitarismo. Ambos fueron cooptados por el narcotráfico. Y es la triste realidad que han vivido las generaciones desde 1940 en Colombia. Para no hablar de todos esos periodos de violencia desde la conquista hasta 1902, cuando termina la última guerra civil del siglo XIX, esos episodios tan bellos como el nacimiento de la Batalla de Flores en Barranquilla al año siguiente, y el otro tan triste como la separación de Panamá, y un pequeño periodo de paz hasta los años 1940. Todas esas circunstancias lo llevan a uno, como presidente de los colombianos, como ciudadano, a pensar en que este país ha perdido muchas oportunidades de prosperidad justamente por esa violencia. Este país ha tenido buenos gobiernos, buenos liderazgos, buenas políticas públicas y buenas empresas, buenos empresarios, buenos trabajadores, una ciudadanía muy emprendedora. ¿Y por qué no ha tenido suficiente prosperidad? Una buena pregunta para este bicentenario. Pienso que ha habido un elemento dañino, perturbador, que ha sido un común denominador en todas las fases de nuestra historia, que ha sido la violencia. Por eso a mí me parece de la mayor importancia, con motivo del 20 de julio y en este proceso de reflexión democrática, hablarle de ese tema a los colombianos y de la necesidad de poder mantener el rumbo, mejorándolo todos los días. Ahora, el único camino que nos conduce a poder superar pobreza, construir condiciones de emprendimiento, mejorar calidad de vida, construir condiciones de equidad, es mantener una política muy dinámica de promoción de inversiones. Mire, en medio de esta crisis de la economía, Colombia tuvo el año pasado la tasa de inversión más alta de América Latina. Yo creo que eso vale la pena conservarlo. El país, antes de este gobierno, tenía tasas de inversión del 12-14%. Por cada 100 pesos que producíamos, invertíamos 12-14. El año pasado 25.8. El país se ha convertido en un gran destino de inversión internacional. Así lo registró hace dos semanas la reunión del Foro Económico Mundial en Cartagena. Yo creo que es una política que vale la pena preservar. Nosotros hemos logrado 43 millones de colombianos asegurados con salud. Hemos pasado en cobertura universitaria del 21.6 al 36%. Lo voy a decir ahora en un foro que tengo en la Universidad Nacional de Colombia, antes de asistir a las exequias de los oficiales y suboficiales fallecidos hace dos días en un accidente aéreo en el Tolima. O sea que nosotros hemos visto un avance en la política de seguridad, en la política de promoción de inversiones, en la política social. Este país tenía 220 mil familias en acción. Este país tiene hoy 2.840.000 familias en acción. Esta patria nuestra en el SENA capacitaba a 1.100.000 personas por año. El año pasado 7.800.000. Por ejemplo, en el Atlántico, el SENA solamente formaba 46.000 personas cuando llegó este gobierno. El año pasado 501.000. Bienestar familiar. Cuando empezó este gobierno, en todo el país, Bienestar Familiar tenía 5.900.000 usuarios. Gracias a este gobierno, Bienestar Familiar tiene hoy casi 13 millones de usuarios. El avance de bienestar familiar en el departamento del Atlántico ha sido una maravilla, lo mismo en la ciudad de Barranquilla. Entonces, si nos falta mucho, todavía tenemos índices de desempleo altos, de pobreza altos, inequidad, pero el país ha venido con unas tendencias que han posibilitado su mejoramiento. Eso es lo que yo defiendo, mantener el rumbo, mantener esas políticas, corregir en aquello que esas políticas sean mejorables, mantenerlas en lo que llamaríamos un sendero de mejoramiento continuo, pero nunca abandonarlas.
Señor presidente, el otro gran tema nacional y que incomoda al pueblo colombiano, las famosas chuzadas. Pregunta muy concreta, ¿quién mandó a chuzar? Usted dice que nadie en el gobierno lo hizo. Entonces, ¿quién fue y por orden de quién lo hizo?
Yo estoy preguntando quién mandó a interceptar las llamadas del presidente de la República, las que publicaron conversando el presidente de la República con la Corte Suprema. Yo estoy preguntando quién mandó a hacerle seguimientos al vicepresidente. Yo estoy preguntando quién mandó a hacerle seguimientos al comandante de la policía. Yo estoy preguntando, hay dos personas en la cárcel después de un intenso reclamo mío, que son dos funcionarios, uno del CTI y otro de la policía. ¿Quién es el autor intelectual de esa interceptación por la cual a ellos se les tiene en la cárcel, a una conversación entre un magistrado auxiliar de la corte y un agente de la DEA? Lo importante es que en este gobierno todo aflora. En este gobierno no hay tapen. En este gobierno el pueblo colombiano tiene absoluta confianza para denunciar. Y qué bueno que se conocieran todos esos autores intelectuales. Qué bueno que se nos dijera todas esas carpetas del DAR de cuándo vienen. A mí sí que me gusta conocer todo eso, porque yo he sido un combatiente de la democracia con las cartas por encima de la mesa, sin procedimientos turbios. Yo he sido un combatiente de la democracia y las únicas armas que he utilizado son los argumentos. Entonces, y he sido además un combatiente que mira a los ojos, que dice de frente aquello que siente. Entonces, qué bueno que se esclareciera todo eso.
Señor presidente, si a usted lo chuzaron, si chuzaron al vicepresidente, entonces el DAS es una rueda suelta. ¿Quién maneja el DAS?
Por eso nosotros hemos propuesto todo este proceso de reforma del DAS. ¿A quién le interesaba mandar en el DAS, escribir unos memorandos que para que persiguieran la oposición? Cuando este es el gobierno, el que... Yo me he hecho esta reflexión. Si hay alguien en el DAS que escribe eso, un avezado funcionario del DAS que escriba eso, es porque tiene interés de hacerle daño al gobierno, el gobierno que más garantía le ha dado a la oposición. Si ustedes revisan la historia de Colombia, es la vez que más oposición radical ha habido, y con mayores garantías. Antes los mataban. ¿Por qué no comparan el proceso de los 8 años de este gobierno con los asesinatos de tantas personas de la oposición radical en el pasado? El país debía recordar el caso de la Unión Patriótica. Ese partido lo desaparecieron. Hubo dos responsabilidades. Una responsabilidad de ese partido porque mantuvieron alianzas con la guerrilla y no se puede combinar la lucha política con el terrorismo. Y una responsabilidad de falta de compromiso del Estado para protegerlos. En este gobierno hemos tenido 10.000 colombianos con protección individual directa, líderes de la oposición radical, con toda la protección, con todas las garantías. Este gobierno ha tenido una gran preocupación por quitarle al periodismo esa amenaza del terrorismo. El periodismo colombiano se siente hoy sin la amenaza que tenía hace 8 años, gracias al avance de este gobierno en el debilitamiento de la guerrilla y en el desmantelamiento de los grupos paramilitares.
Presidente, usted dice que no ordenó las chuzadas, pero funcionarios del DAS dicen que todos los fines de semana debían tener un informe listo para entregárselo a los directivos del DAS y ese informe iba a la Casa de Nariño.
¿Informe sobre qué?
¿Sobre
las chuzadas? ¿A quién? Todos los consejos de seguridad.
Las chuzadas que se hacían a la oposición, presidente, y los seguimientos.
Y con la presencia de muchos ciudadanos. Son consejos abiertos de seguridad. Y si generalmente el DAS da un informe de qué es lo que está haciendo contra los grupos criminales, Eso, este gobierno ha sido este presidente de la República. Todos los días de la vida pide cuentas sobre el tema orden público. Y este presidente de la República ha tenido una política de orden público, que es una política de seguridad con valores democráticos, no una política represiva.
Es decir, que usted no ordenó las chuzadas,
esto,
pero sí
es,
conoció lo que
ha tenido la pregunta, querido amigo.
¿Por qué, presidente?
Ni se la acepto, porque es que yo llevo una vida política de lucha democrática y de lucha con valores democráticos. Los únicos argumentos, las únicas armas que yo he utilizado en mi vida política son las armas argumentales. Lo que he tenido que hacer y decir en mi vida política lo he hecho de frente.
Presidente,
porque llevo
8 años
en la presidencia dándole todas las garantías a la oposición radical. Aquellos que me han tratado a mí con todos los epítetos han recibido todas las garantías en Colombia. En este gobierno en Colombia ha habido todas las garantías, incluso para difamar. Muchos que tenían que vivir asilados en el extranjero viven hoy en Colombia rodeados de garantías. ¿Por qué no le miran a este gobierno el proceso electoral de 2003? ¿Qué diferencia con los procesos electorales anteriores? Yo recuerdo que yo tuve que hacer buena parte de mi campaña presidencial eludiendo los atentados terroristas, uno de ellos en la ciudad de Barranquilla, que algunas personas recuerdan. ¿Por qué no miran qué ha pasado en los procesos electorales de este gobierno? En la elección de 2003, todos los ciudadanos, todos los candidatos rodeados de garantías. Las elecciones de parlamento y presidencia de 2006, el único afectado en 2006 fui yo, aspirante a la reelección, porque todavía unos grupos de la FARC salieron en el sur del país a condicionar a mis electores que no podían votar por mí porque los asesinaban. ¿Y por qué no miran las garantías de este gobierno en este proceso electoral a todos los partidos, a todos los candidatos, independientemente de su afinidad o de su oposición radical a este gobierno?
Señor presidente, llaman los maestros y me piden que le haga esta pregunta. En su gobierno se liquidó Cajanal, toda la documentación se pasó a Buen Futuro. En las capitales no hay oficina de Buen Futuro y dicen que prácticamente dieron 9 meses de plazo y todavía es la hora que no resuelven la pensión de gracia de los maestros, que usted sabe perfectamente, presidente, que esa pensión de gracia lo tienen los maestros que ganan por tener 20 años de servicio y 50 de edad. ¿Usted qué sabe con qué agilidad está funcionando Buen Futuro, que es la entidad que asumió a Cajanal en liquidación, presidente?
Voy a examinarlo, voy a preguntarlo ahora, porque en términos generales en el país eso viene bien. ¿Qué hicimos nosotros con Cajanal? Ustedes saben, Cajanal es una de las 465 entidades del Estado que este gobierno ha reformado. Yo tengo un balance para presentar a los colombianos en materia de lucha contra la corrupción y contra la politiquería. Primero, este gobierno eliminó los auxilios del Congreso. Segundo, este gobierno introdujo la meritocracia. Tercero, este gobierno ha reformado 465 entidades del Estado, hospitales, clínicas del Seguro Social, Cajanal, Caprecom, Telecom, Ecopetrol. Cuarto, este gobierno ha introducido el concurso para los maestros, el concurso para los notarios. Quinto, este gobierno ha avanzado enormemente en la carrera diplomática. Entonces, nosotros abocamos muy desde el comienzo del gobierno la reforma de Cajanal. Abocamos esa reforma de Cajanal y recuerdo que lo primero que hicimos fue trasladar las personas que estaban en Salud de Cajanal a las diferentes EPS. Y solamente se liquidó Salud de Cajanal cuando todos estuvieron trasladados. El tema de las pensiones, quedan unas en Cajanal en liquidación. Y todo el tema del reconocimiento de las nuevas pensiones, del pago de las nuevas pensiones, pasa a Colpensiones. Y el tema de los maestros ha estado generalmente manejado por el Fondo Prestacional del Magisterio. Y el Fondo Prestacional del Magisterio tiene contratos diferentes en diferentes entidades del país. Sería muy bueno que la Secretaría de Educación de Barranquilla o del Atlántico nos contaran exactamente cuál es ese problema. Ustedes me dejaran saber hoy aquí con Beatriz, mi secretaria, los pormenores de ese problema y yo intervengo con el mayor gusto, como lo voy a hacer tan pronto cuelgue con ustedes, con el tema de la erosión costanera.
Sí, oiga, presidente, para ir finalizando, aquí en Barranquilla se ha presentado un modelo de salud que ha funcionado a las mil maravillas, porque aquí en Emisor Atlántico llegaban todos los días las personas buscando un servicio adicional para temas de salud, y ya eso ha desaparecido, porque como se unieron los dos sistemas, la gente tiene absolutamente todo. Con esto de la emergencia social que lo tumbó la Corte, ¿qué va a venir ahora? Porque a Barranquilla le quedan 3 meses y medio de este plan piloto. El miedo que tenemos aquí es que el asunto se caiga y se pierdan esos beneficios que han venido recibiendo estas personas.
No se deben caer por lo siguiente, porque el alcalde de Barranquilla con el ministro de Protección han hecho un magnífico acuerdo donde el alcalde de Barranquilla traslada al régimen subsidiado al presupuesto de subsidios de demanda todo lo que son recursos de oferta. Y eso ha permitido lograr esa gran cobertura y eso ha permitido también lograr que más de 560 mil barranquilleros que están en el régimen subsidiado de salud tengan los mismos beneficios del régimen contributivo. Ahora, nosotros desde el lunes en la noche presentamos al Congreso de la República un proyecto de ley para las nuevas fuentes de recursos para la salud, donde está el tema de los juegos, el tema de la cerveza, el tema de los licores, el tema de los cigarrillos. Eso lo presentamos desde el lunes por la noche. Le estamos pidiendo al Congreso de la República que nos apoye, que nos apruebe esa reforma que es de gran trascendencia. Y la Corte Constitucional ha dado plazo para que estos impuestos se sigan recaudando hasta el 16 de diciembre. Esto es, se necesita tener una ley antes del 16 de diciembre que los haga permanentes. Ojalá este gobierno pueda tener, antes del 20 de julio que termina el Congreso, esa ley ya aprobada para que el nuevo gobierno, al entrar el 7 de agosto, encuentre definitivos estos ingresos a la salud que le dan tranquilidad a un país que ha avanzado mucho en materia de salud. Este gobierno ha pasado de 23 millones de afiliados de colombianos asegurados a 43 millones. Yo me pongo a ver aquí el Atlántico. Cuando este gobierno empezó, el Atlántico tenía 439 mil personas en régimen subsidiado de salud. Hoy el departamento tiene 1.213.000. Hay un gran crecimiento en todo el país. Estamos llegando casi que a la plena cobertura, pero eso necesita sostenibilidad y estos recursos son bien importantes. Ahora, yo quiero resaltar lo que se ha hecho en Barranquilla. Me parece de gran importancia, es un ejemplo para el país. ¿Por qué? Porque primero han transformado los recursos de oferta en recursos de demanda. Eso ha permitido avanzar en este aseguramiento. Segundo, han tomado la decisión ya de nivelar los beneficios del subsidiado con el contributivo. Tercero, están construyendo en la ciudad una serie de pequeños hospitales de gran calidad, construidos a bajo costo, de excelente calidad. Los están operando con un operador independiente, lo que da mucha garantía de sostener una eficiencia en la operación, y han estado muy integrados con el Ministerio para sacar adelante a Barranquilla como la gran referencia nacional en materia de salud. Yo quiero, a través de Emisora Atlántica, hacerle llegar una felicitación a Barranquilla, a su administración, al alcalde, al secretario de salud, por ese gran éxito. Ese gran éxito que es un motivo de orgullo para todo el país, que es un ejemplo para todo el país.
Presidente, una pregunta final de nuestro compañero José Granado del diario El Heraldo.
Presidente, ¿qué hacer con los colombianos en Venezuela? Ahora no solamente los están capturando y les están diciendo que son espías, que son paramilitares, que están en contra del gobierno chavista, sino que además los están capturando y los están extorsionando, exigiéndoles millonarias sumas de dinero, como en el caso del señor Eduardo Molinares, un barranquillero a quien le quitaron 65 millones de pesos colombianos para dejarlo en libertad, o si no, lo iban a acusar de ser narcotraficante. Incluso, según denuncia el señor Molinares, intervino hasta la Interpol y dijo que él no era ningún narcotraficante y lo dejaron en libertad, pero tuvo que pagar esa millonaria suma de dinero.
Eso es sumamente grave. Por eso Nosotros hemos presentado todos estos casos ante los organismos internacionales, ante la OEA, ante Naciones Unidas, y me parece que es bastante grave que se trate así en un país a los ciudadanos de otro país. Nosotros en Colombia somos totalmente respetuosos de los extranjeros, provengan de donde proviniesen. Hemos sido absolutamente respetuosos de ellos. Ahora, cuando una cosa de estas ocurre en Colombia, aquí se preocupa el gobierno, la justicia, los medios de comunicación. La comunidad internacional se vuelve totalmente exigente. Nosotros pedimos la misma reacción cuando esto le ocurre a ciudadanos colombianos en otro país. La verdad es que en ese tema de las relaciones internacionales también hay que hacer una profunda reflexión, porque por lo menos este gobierno ha puesto puntos claros para que a los colombianos se les respete, para que los colombianos tengamos el derecho de que no se esconda a los terroristas en el extranjero. Este gobierno ha preferido reivindicar esos derechos que simplemente mantener una postura diplomática de hipocresía de cóctel. Me parece que es de la mayor importancia, seguir reivindicando este derecho de los colombianos a que los respeten en cualquier país donde se encuentren.
Señor presidente, muchas gracias por su atención. Le agradecemos su tiempo y su dedicación.
A ustedes muchas gracias, queridos amigos.
Bien, el presidente de la República, el doctor Álvaro Uribe, hablando con los periodistas de Emisor Atlántico, Zona Cero y El Heraldo.